Hola, les hablo Horacio Coan para presentarles un programa más de Revistas en la Red. Me acompaña Maxi Coan, con quien dialogaremos sobre los hallazgos que nos depara un paseo por internet a la Casa de Buena Prensa Judía Mundial. Hola, Maxi.
Hola, Horacio. Bienvenido una vez más. ¿Qué joyitas, qué tesoros has encontrado en la red hoy?
Mira, en esta ocasión vengo con medios de Israel y de Argentina. Con unos interesantes artículos publicados en las últimas ediciones. Como siempre, para todos los gustos.
Estamos seguros de que es así. ¿Con qué vamos a empezar hoy?
Empezamos con Nueva Sion de Buenos Aires, que nos trae los resultados de un estudio realizado recientemente en Israel sobre las consecuencias psicológicas del terrorismo en la población joven. De la investigación hecha con 2.750 jóvenes encuestados, radicados en las ciudades de Herzliya, Haifa y Jerusalén durante los años 2002 y 2003, puede concluirse, según este estudio, que la exposición al terrorismo provoca depresión. Una gran cantidad de estos muchachos reconoció haber tenido diversas reacciones emocionales y a una minoría de ellos se le diagnosticó síndrome postraumático.
Bastante comprensible, por otro lado.
El estudio se llama La exposición al terror y su influencia en el consumo de alcohol y la depresión emocional de los jóvenes. Fue dirigido por Miriam Schiff, Rami Benbenishti y Hila Heinzweig. Las conclusiones que arroja no solo demuestran el aumento de casos depresivos, sino también un notable incremento en el consumo de alcohol entre los jóvenes.
¿Cuál es el porcentaje de esto, más o menos?
Mira, por ejemplo, un 83,2% de los jóvenes de Haifa indicó encontrarse más nervioso y más asustado por cada movimiento pequeño desde los atentados, mientras que un 73,2% admitió asustarse y tener miedo cada vez que piensa en los atentados. Lo verdaderamente dramático es que una quinta parte de estos jóvenes tuvo algún familiar herido en algún ataque. Más del 70% de los jóvenes de Jerusalén conoce al menos una persona que estuvo presente en un atentado. Un 60% de ellos tiene relación con al menos un herido en un atentado. Mientras que un 50%, la mitad de los jóvenes de Jerusalén, perdió a algún conocido en algún acto violento. En fin, pero pasemos ya a algo menos triste.
Sí, vamos a ir a otro tema, pero bueno, la verdad es que también me gustaría aclarar a los oyentes que me gustaría mucho que los que no hayan estado en Israel viajen para entender esto, porque dicho de cifras y dicho de números suena muy 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 etéreo, ¿no? Pero
así,
basta hablar con un joven israelí.
Aún así refleja una realidad absolutamente dramática.
Es dramático, sí. Realmente. Bueno, pasamos a otro tema, esperemos que más diferente.
Sí, la American Society Review dedica su edición número 70, la edición de primavera, a escritores y artistas judeo-latinoamericanos. Esto es una novedad absoluta. Entre los personajes cuyas obras son presentadas y comentadas se incluye a Marcos Aguinis, de Argentina, a Moacir Scliar, de Brasil, a Edna Eisenberg, que es una investigadora de literatura judeo-latinoamericana residente desde hace muchos años en Estados Unidos, al escritor de origen mexicano Ilan Stavans, que también reside en los Estados Unidos, a la escritora argentina Luisa Futoransky, que reside en París, al poeta y novelista peruano Isaac Goldenberg y al realizador de cine Isaac Artenstein. La edición de la American Society Review también incluye el trabajo de artistas plásticos como Guillermo Kuitka, José Gurbich y Franz Kreikberg.
La verdad es que interesantísimo estudio, que quizás también haría un poquito falta a lo mejor hacerlo también en España. Tanta profundidad y tantos artistas que tenemos aquí judíos.
Y lo cierto es que no siempre se recuerda al importante grupo de escritores judeo-latinoamericanos que hay. Bien, y ya que estamos en Estados Unidos, aprovecharé para comentar un artículo que publica el diario israelí Haaretz sobre el estrechamiento de vínculos en Nueva York entre judíos e hispanos. El artículo está firmado por Shlomo Shamir y comienza recordando que la ciudad de Nueva York tuvo tres notables alcaldes judíos: A.B. Beam, Ed Koch y el actual ocupante del cargo, Michael Bloomberg. Y solo un alcalde afroamericano, David Dinkins. Pues bien, hay ahora un aspirante hispano al cargo. El actual presidente del barrio del Bronx, Adolfo Carrión, que se postula para el año 2009 por el Partido Demócrata y que, lógicamente, se manifiesta preocupado por fortalecer sus vínculos con la comunidad judía.
¿Cómo no?
Sorprendente, ¿verdad? Carrión, descendiente de puertorriqueños, mantuvo contactos regulares con la Liga de Amistad América-Israel y con Abraham Foxman, director nacional de la Anti-Defamation League. Foxman estaba preocupado por unas estadísticas que afirman que el 35% de los hispanos que emigraron a los Estados Unidos manifiesta fuertes opiniones antisemitas. En tanto, los hispanos nacidos en Estados Unidos participan de estas opiniones antisemitas solo, tómese entre comillas, solo en un 19%. En fin, como parte de esta lucha contra el sentimiento antisemita arraigado en la población hispana de los Estados Unidos, una delegación de sus líderes visitó Israel el pasado verano. Carrión se comprometió a luchar contra esta lacra enquistada en su comunidad.
Que así sea.
En fin, se considera que hay 38 millones de hispanos viviendo en Estados Unidos y que estos constituyen el 13% de la población total, por lo que el tema es importante. Se espera que en el año 2025 este porcentaje aumente hasta el 18% y que en el 2050 su número se triplique.
Va a ser más que la población de total de España.
Así es.
Realmente.
Así es. Y cabe recordar, por fin, que cuando a mediados de los años 70 la comunidad hispana comenzó a establecerse en el barrio del Bronx, los judíos salieron en masa. El Bronx era un vibrante centro de la vida institucional, educativa y religiosa judía. Hoy solo queda un pequeño remanente de pasadas glorias, como Riverdale, cuya comunidad judía solo alcanza los 30.000 miembros.
No solo, la verdad es que es casi el número de todos los judíos de aquí de España, prácticamente.
Allí realmente es una cifra pequeña, y para lo que era el Bronx,
desde luego
es ínfima. Y ahora es tiempo de volver a Nueva Sion, que en su última edición publica una entrevista con Shlomo Ben-Ami, y la presentación del Plan de Toledo para contribuir a la paz entre israelíes y palestinos.
¿De qué consta este Plan Toledo, brevemente?
Pues comencemos por presentar al protagonista. Shlomo Ben-Ami es ex canciller israelí, ex embajador en España, ex negociador de Ehud Barak y actual vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz.
Quizás está mal que lo diga, pero ex conocido tuyo también.
He trabajado con él, he tenido el placer de trabajar con él varios años, así es. Lo que pocos saben es que Shlomo Ben-Ami pasa buena parte de su tiempo
aquí en España, en Madrid.
En Madrid, concretamente. En función de estas actividades que desarrolla como vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz. Las siglas son CITPACS. En fin, Shlomo Ben-Ami advirtió que la retirada israelí de la Franja de Gaza debe acompañarse por acciones creíbles a favor del Estado palestino y del desmantelamiento de los asentamientos en Gaza y Cisjordania, ya que afirmó, los grupos armados palestinos solo se encuentran en una situación de reposo del guerrero, mientras preparan las armas para utilizarlas cuando el proceso de paz deje de ser creíble. Ben-Ami acaba de lanzar una propuesta desde España. Estas propuestas para la gobernabilidad de la Franja de Gaza en el contexto de la anunciada retirada israelí fueron elaboradas a iniciativa del CITPACS y redactadas por un grupo de trabajo formado por expertos israelíes y palestinos. Los palestinos proceden del entorno del hombre fuerte de Al-Fatah en la Franja de Gaza y actual ministro palestino de Asuntos Civiles, Mohamed Dahlan. Por el lado israelí y de la comunidad internacional participaron personalidades también de España, de Canadá y de Irlanda. Esta propuesta se ha dado a conocer como el Plan de Toledo y prevé como primera medida la creación de una administración transitoria en la Franja de Gaza que denominaron como la Autoridad Provisional Palestina, que asumiría el gobierno tras la retirada israelí. El Plan Toledo considera prioritaria la seguridad para que la retirada de Gaza lleve a una reanudación efectiva del proceso de paz. Y para ello propone la creación de una fuerza internacional y que Egipto juegue un rol destacado para facilitar la retirada bajo los auspicios de una fuerza internacional. También prevé la integración de todas las fuerzas de seguridad actualmente en acción en la Franja de Gaza, la prohibición de la actuación de grupos o milicias independientes y la creación de una cadena de mando palestina clara y unificada. La propuesta destaca que la comunidad internacional debe negar su apoyo a cualquier aparato de seguridad palestino que no haya sido previamente creado y aprobado por una autoridad política palestina legítima. Digamos que Ben Ami alertó en esta propuesta también acerca de cualquier frustración en las expectativas creadas con la retirada de Gaza, de modo de que no genere el resurgimiento de la violencia. Al respecto, por ejemplo, considera muy preocupante la carta enviada por el presidente Bush al primer ministro Ariel Sharon, en la que daba su consentimiento para que Israel se reservara un espacio en Cisjordania para el levantamiento de bloques de asentamientos. Dice Ben Ami, Sharon ya está construyendo asentamientos en estos territorios que le ha prometido Bush sin contar con los palestinos. Si yo fuera, agrega, un radical palestino, pensaría que de la misma forma que los israelíes se retiraron unilateralmente del Líbano gracias a Hezbollah y se están retirando unilateralmente de la Franja de Gaza porque ya era insostenible, igualmente se retirarán de Cisjordania gracias a la presión armada palestina, explicó. En fin, este es el riesgo. Hay otro tema más, con el cual ya terminamos.
Sí, vamos a terminar. Bueno, este plan de Ben Ami, sabemos que es una figura que crea mucha controversia. Más de uno no le gusta oír hablar de los planes de Ben Ami, pero bueno, creemos que cualquier iniciativa para la paz, bienvenida sea.
Shlomo Ben Ami, de alguna forma, es la persona que ha dado pasos más serios en el avance de la paz entre israelíes y palestinos, de modo que hay que escucharlo. El futuro de los asentamientos es otro de los grandes temas de la propuesta. Al respecto, prevé la formación de un comité palestino y miembros de la Fuerza Internacional de Paz con el objetivo de tomar decisiones transparentes y justas sobre los bienes hasta que se haya transferido totalmente su propiedad y control a la Autoridad Provisional Palestina. Para Shlomo Ben Ami, la constitución de las colonias fue una locura a la que afortunadamente se está poniendo fin. Recordó que en la Franja de Gaza 8.000 colonos judíos controlan el 40% de las tierras cultivables y allí residen 1.300.000 palestinos. Ben Ami considera que los colonos que luchan por impedir la retirada saben que Gaza es una batalla perdida, pero siguen oponiéndose para evitar el desmantelamiento de los asentamientos en Cisjordania. Lanzan al gobierno el mensaje de que erradicar las colonias va a significar un precio muy alto para que no se haga lo mismo en Cisjordania. Estas son sus afirmaciones y esto es lo que teníamos que comentarles en este programa, en este paseo por la red a la casa de la mejor prensa judía del mundo. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Horacio, y seguiremos la semana que viene con más cosas.